Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles en este 8 de octubre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias también para quienes nos están acompañando a través de los diversos sistemas de Telefórmula en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. Están por llegar los 6 mexicanos repatriados de Israel tras ser detenidos a bordo de una flotilla, la flotilla Global Sumud, con ayuda humanitaria que iba para Gaza. Hoy, ayer, a las 4 de la tarde hicieron una escala en el aeropuerto de Estambul, y de Estambul pues están volando ya su última etapa hacia el aeropuerto de la Ciudad de México en un avión de Turkish Airlines en la Terminal 1. Ahí van a arribar. Ahí está ya nuestra compañera Vania Pasarán desde la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Vania, buenos días.
Hola, Manuel, muy buenos días. Así es, aquí estamos desde la Terminal 1 en la sala E3. Las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcan el vuelo de Turkish Airlines, que llega aproximadamente a las 7 de la mañana, bien en tiempo, así que por ese lado no hay ningún tipo de retraso, ni mucho menos. Y como bien lo mencionas, el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado en sus redes sociales, publicó una imagen que estos 6 integrantes de mexicanos que formaban parte de la flotilla Sumud, Carlos Pérez, Arlín Medrano, Ernesto Ledesma, Laura Vélez, Sol González y Diego Vázquez, vendrían directamente a México desde Estambul después de una pequeña escala y pues de que también se diera todo este proceso diplomático a través de del trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entonces, todo en orden, Vania, todo en orden, todo listo para que sean recibidos estos, pues, estos jóvenes con una serie de turistas que vienen precisamente desde Turquía. Pues entonces, sin novedades y todo cronológicamente bien.
Así es, Manuel, sin ningún tipo de novedad. Aquí, particularmente en esta sala donde se espera que lleguen estos 6 mexicanos junto con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya se encuentran en algunos medios de comunicación. La verdad es que sí se ve un poco seguridad, ¿no? Una serie de policías que están cuidando la zona, previniendo la llegada de los mexicanos. Y pues no hay ninguna otra información hasta el momento.
Correcto, estamos viendo las imágenes ahora. Bueno, pues ya hay gente esperando precisamente ahí a la salida de vuelos internacionales de la Terminal 1. Bueno, pues nos conectamos contigo un poquito más adelante. Cualquier novedad, atentos. Gracias, Vania.
Claro que sí, Manuel. Estoy aquí pendiente. Muchas gracias.
Buenos días. Gracias. Vania Pasarán. Bueno, la Embajada de Palestina en México agradeció el esfuerzo incansable del pueblo y gobierno de, pues precisamente de México, así como a quienes forman parte de la flotilla Global Sumud. Su valor, compasión, son un faro de humanidad, publicó la Embajada de Palestina en México. Y por la tarde de ayer se llevó a cabo una marcha pro-Palestina precisamente en la Ciudad de México, en la que se registraron confrontaciones entre manifestantes y elementos de la policía, quienes decomisaron, por cierto, diversos artículos, tanto explosivos, caseros, como para realizar pintas o romper vidrios. Bueno, pues ahora sí, hubo una acción un poco más clara de disuasión por parte de la policía de la Ciudad de México para arrebatar a las personas que llegan ahí a alterar el orden, a tratar de romper mobiliario, de destrozar lo que pueden. Pues una acción mucho más clara, mucho más definida de parte de la policía, insisto, de disuasión. Bueno, en temas legislativos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de aduanas, mientras Morena y sus aliados argumentaron que los cambios garantizan la eliminación de la corrupción. La oposición aseguró que no se combate totalmente el llamado huachicol fiscal. Maru Rojas, el reporte contigo. Adelante, Maru, muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto y de nuevo con las imágenes del incansable Miguel Ángel Brígido. Aquí seguimos en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, con 338 votos a favor, 129 en contra, se aprueba en lo general la ley de aduanas. Viene planchada, decía la oposición, a pesar de las reuniones con funcionarios de Hacienda y propuestas que envió el Ejecutivo. De ellas solo cambió una sola, que los agentes aduanales que se había propuesto por parte de la Secretaría de Hacienda, que de esas licencias eternas se tengan que renovar cada 10 años. Bueno, pudieron negociar estas agencias de aduanas que sea cada 20 y renovables. Decirte también que para defender esta iniciativa, el presidente de la Comisión de Hacienda habló de la necesidad de modernizar todas las aduanas del país.
El dictamen valida una propuesta que, si bien pudiera parecer estricta en cuanto a establecer mayores controles, responde a los desafíos actuales de un comercio internacional cada vez de mayor magnitud y a los retos que imponen los avances de la delincuencia organizada.
Una iniciativa que hace que se pierda toda competitividad con el mundo. Incluso podrían dejar de llegar todos los elementos y todos los lo que comerciamos con otros países, dijo el priista Jericó Abramo, al decir porque su bancada votaba en contra.
Por eso, compañeras y compañeros, nosotros no acompañaremos este dictamen porque apesta huachicol, porque apesta protección de la corrupción y porque no podemos caminar con algo que no está hecho para que México crezca, sino para que México se detenga.
Y con todo y bidón del huachicol del bienestar, el panista Federico Dorin habló de la corresponsabilidad que no se muestra en esta iniciativa por parte del gobierno federal. No hay sanciones para funcionarios que en aduanas llegaran a cometer actos de corrupción.
Reconoció la procuradora fiscal 600 mil millones de pesos de huachicol fiscal. Y vaya, vaya respuestas mediocres que vinieron a ofrecer en la Comisión de Hacienda. Solo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, el 2.7% de eso.
Ya para el voto en lo particular, la última oradora que cerraba era Dolores Padierna. Desde la curul no faltó el protagonismo de Arturo Ávila, que dijo que la corrupción se tiene que barrer, y le empiezan a gritar: la barredora, la barredora.
Porque tu capacidad política no te da para más, no te da para más que cuidar a los hijos de otra persona.
Porque la transformación no discute con la basura, la barre y la supera.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Manuel,
¿qué mi tal, reporte. ¿Qué tal el nivelazo que tienen allá? Gracias, Maru Rojas, sobre todo en estos últimos dos participaciones de los diputados, nivelazo. Pero bueno, no hay nada que de qué sorprenderse, ¿no? Es Cámara de Diputados. La Secretaría de Hacienda informó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado más de 100 querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionados con operaciones ilícitas en el sector hidrocarburos. En una tarjeta informativa señaló que estas acciones reflejan la coordinación entre la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, en otro tema, fue detenido Roberto Copado, quien en el año 2009, cuando ocurrió el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, autorizaba el funcionamiento de las guarderías en el estado de Sonora. Bueno, el exfuncionario fue detenido en Florence, Arizona. Michelle Rivera, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Manuel, muy buen día, te saludo con gusto desde Sonora. Te informo que Roberto Copado, exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, cuando ocurrió el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niñas y niños, se encuentra preso en la prisión migratoria de Florence, en el estado de Arizona. Copado era el encargado de firmar los dictámenes para la operación de empresas como guarderías. Esta sería la tercera detención que enfrenta el exfuncionario municipal, ya que en el 2009 fue detenido y pagó una fianza de 190 mil pesos, salió en libertad. Años después, fue de nueva cuenta detenido por un nuevo proceso legal y liberado luego de que algunos familiares de víctimas le otorgaran un perdón. Manuel, es importante mencionarte que solicitamos información a la Fiscalía General de la República, sobre todo para saber si se daría posiblemente en los próximos días un procedimiento similar al de Sandra Luz Telles, también implicada en el incendio en la guardería, en la muerte de las niñas y niños, y detenida el pasado 3 de agosto en Arizona y deportada el pasado viernes a través de la garita Denis de Concini en Nogales, y ahí aprehendida por autoridades mexicanas, por la Fiscalía General de la República. Lo que sí te puedo decir es que platicamos con Gabriel Alvarado, abogado de la organización Manos Unidas AC, y nos confirma la tercera detención, nos confirma además que sí se encuentra una ficha roja activa de búsqueda internacional de este exfuncionario municipal y posiblemente sea deportado en los próximos días. Y con esto también adelantarnos, Manuel, si hay otros implicados que pudieran estar perseguidos por autoridades estadounidenses y posiblemente deportados a nuestro país. Seguiremos informando. Manuel, muy buen día.
Muy atentos, como siempre. Muchísimas gracias, Michelle Rivera, nuestra compañera allá en Sonora. Bueno, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó a la Universidad Nacional Autónoma de México que ya identificó a por lo menos 2 personas por presuntamente difundir falsas amenazas en contra de algunas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, por lo que se van a emprender las acciones judiciales correspondientes. Bueno, en otros asuntos, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que en las próximas horas en el Pacífico el huracán Priscila podría incrementarse a categoría 3. Priscila, que se mantiene en Cabo Corrientes, Jalisco y Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde ha generado intensas lluvias, por lo que se suspendieron las clases para hoy miércoles. Bueno, por el paso del huracán Priscila, precisamente más de 7.500 elementos de la Secretaría de Marina se encuentran desplegados en 6 estados del Pacífico para atender cualquier contingencia. David Galván, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Buenos días, Manuel, y seguimos todos atentos al incremento en la intensidad del huracán Priscila como parte del seguimiento de las autoridades para proteger a la población. Se mantiene activo desde el día lunes el plan Marina en fase de prevención mientras el meteoro recorre las costas del Pacífico rumbo a la península de Baja California. Son más de 7.500 elementos de la Marina distribuidos en 3 brigadas de reacción ante emergencias con el apoyo de vehículos, aeronaves y equipos especializados para la atención de necesidades específicas por la emergencia que pueda tener el paso del meteoro. Este personal naval se encuentra distribuido en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, la Armada de México dio a conocer que decretó el cierre de varios puertos en los estados costeros en la zona del Pacífico, entre ellos con restricciones a la navegación de embarcaciones mayores en Cabo San Lucas de Baja California Sur y embarcaciones menores en La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena. Además, por el alto oleaje registrado por este fenómeno meteorológico, se ha decretado también la restricción a la navegación en los puertos de Yavaros, Sonora, Topolobampo, Sinaloa y Altata. También en Nayarit, San Blas y Chacala, mientras que en el estado de Jalisco el cierre es en la zona de Barra de Navidad para embarcaciones menores. La llamada principal de la Coordinación Nacional de Protección Civil es a mantenerse distanciado de las zonas de playa de las regiones mencionadas y evitar toda actividad turística, de pesca o navegación. Es el reporte, Manuel. Excelente mañana.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, David Galván. Bueno, vámonos contigo de una vez, Sofía Enríquez. ¿En qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy es cumpleaños de Bruno Mars. Bruno Mars nació un día como hoy, 8 de octubre, pero de 1985, en Honolulu. Su madre es filipina y su padre puertorriqueño. Su verdadero nombre es Pete Hernández. Su nombre artístico surgió por su padre, porque solía decirle Bruno por su parecido con el luchador Bruno Sammarino. Comenzó su carrera profesional en 2004 al firmar con Motown Records, pero en ese momento no tuvo mucho éxito. Su primer disco, The Whoops and Hollywood, fue publicado en 2010 con Atlantic Records y su primer sencillo, Just the Way You Are, llegó al número 1 de Billboard. Ha publicado 3 discos como solista y uno más junto a Anderson .Paak como Silk Sonic. Ha sido nominado 33 veces al Grammy y lo ha ganado 16. Así que en su cumpleaños número 40, hoy escucharemos a Bruno Mars. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Bueno, y vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque la selección mexicana sub-20, bueno, ayer se instaló ya en la siguiente ronda del Mundial de la categoría en Chile 2025. Vencieron a los anfitriones y los vencen con goleada. Una buena participación de México en lo que va de este Mundial. Termina con la victoria, 4-1. Las anotaciones por parte de Tajiel Jiménez, de Iker Fimbres, minuto 26 y 67, ya en los últimos minutos, en pues el tiempo 80 y 86, Hugo Camberos consigue el doblete con el que México ya ganaba 4-0 y llegó el descuento por parte del conjunto chileno con Juan Francisco Rosell. Así que bueno, México con paso firme en este Mundial sub-20 en Chile rompe sequía de 8 años sin avanzar a cuartos de final de la categoría y esperan al rival que salga de la serie entre Argentina y Nigeria, así que pues tampoco pinta nada fácil para el conjunto de Eduardo Arce. Vamos a escuchar precisamente las palabras del técnico de este tricolor sub-20, Eduardo Arce.
Es lo que venimos trabajando, lo que intentamos mostrar, obviamente con mucha adaptación al juego. Hay veces que hay que ser un poco más directos, hay veces que hay que tener un poquito más la pelota, y eso es lo que ha hecho muy bien este grupo, un poco adaptarse al rival y ver cómo puede ser lo más vertical y controlador de los momentos.
Sí, o sea, vimos una ofensiva letal que se ve claramente en los resultados.
Sí, sí, la verdad es que generamos muchas opciones. El primer tiempo debimos haber concretado alguna que otra, pero bueno, esto es así, ellos supieron o no supimos nosotros concretar y supimos no volvernos locos y generar las que teníamos que hacer para sacar el partido.
Así que bueno, ahí las impresiones de Eduardo Arce después de que México logra avanzar a la siguiente ronda en este Mundial sub-20. Ayer también España termina venciendo a Ucrania por la mínima diferencia, 1-0, y España, bueno, también ya espera rival, estará enfrentando al ganador del encuentro entre Colombia y Sudáfrica. Así que bueno, ya están los primeros dos invitados a los cuartos de final, así que bueno, México y España son los primeros que avanzan a la siguiente ronda. Juegos para el día de hoy, 1:30, Colombia contra Sudáfrica, precisamente de aquí va a salir el rival de España, y en el mismo horario, Argentina contra Nigeria, de aquí va a salir el rival de México. A las 5 de la tarde, Paraguay contra Noruega y Japón contra Francia. Para mañana, Estados Unidos contra Italia y Marruecos contra Corea. En el deporte amateur, bueno, pues recordamos esta medalla de oro del conjunto mexicano femenino de fútbol flag. Recordemos el fútbol flag que ya va a ser deporte olímpico a partir de Los Ángeles 2028. Recordemos que suele haber algunos deportes que reciben precisamente el reconocimiento como deporte olímpico. Lo va a hacer en esta ocasión. Apostó Estados Unidos por mostrar este deporte al mundo, y dentro de este deporte, bueno, México ha sido potencia, ha marcado también cierta pauta dentro de campeonatos mundiales, dentro de los Juegos Mundiales, lo recordamos, donde se enfrentaban pues deportes que no son del todo reconocidos por el Comité Olímpico Internacional hasta el momento. Así que bueno, México, que había ganado el oro, se prepara por supuesto para hacer un gran debut y una gran participación en estos próximos Juegos de Los Ángeles en 2028. Y en la Fórmula E, Orbañanos, nuestros compañeros Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Raúl Orbañanos, por supuesto, tuvieron la visita de Andrea Férez Petroni, quien es parte precisamente de esta selección mexicana de fútbol flag. Vamos a escuchar precisamente lo que le comentó a mis compañeros.
Aún no es un tema profesional, no hay dinero de por medio, pero sí entrenamos, por lo menos individualmente yo entreno 3 horas al día, y nos vemos durante estos 8 meses que estuvimos como equipo. Tenemos jugadoras foráneas que vienen de varios estados de la República, nos vimos 2 veces por mes y nos juntábamos en el CENAR, nos apoyó en esa parte y estuvimos concentradas ahí y entrenábamos con los niños y con las niñas.
¿Y cuál es el proceso de aquí a los Juegos Olímpicos?
Ahorita lo que está en puerta es el Mundial en Alemania el próximo año. Tenemos que calificar para poder participar, y de ahí ya no tenemos como una certeza todavía de cuál es el proceso que vamos a seguir.
¿Y califican por zona?
Ahorita en el Intercontinental, que se jugó en Panamá, solo calificaron los 5 mejores países. Bueno, sí, países del continente americano. Fue el del continente europeo también la semana pasada, calificaban los 5 mejores, y de ahí, conforme vayan calificando todo el continente, vamos al mundial, y del mundial creo que solo califican 8 para los Juegos Olímpicos.
Así que bueno, ahí las palabras de Andrea Fernández, quien explica un poco más de cómo va a ser este camino precisamente rumbo a Los Ángeles. Falta que se especifique bien el proceso de clasificación, pero bueno, México ha estado en los primeros lugares mundiales y seguramente estarán las chicas. También presentó su medalla, esta medalla que pues es curiosa porque se abre, tiene forma de osito y todavía adentro tenía otra medalla pequeña que pues llamó mucho la atención. Este tipo de medallas no suelen ser así, vaya, en los Juegos Olímpicos, y en esta ocasión bueno, suele ser además muy llamativa, sobre todo porque era en China y suelen lucirse los países asiáticos en cuanto a medallas, así que bueno, también trajo su medalla para presumirnos su oro de los Juegos Mundiales en Chengdu, China. Vámonos con los con las grandes ligas, las rondas de divisionales, donde ayer los Marineros de Seattle terminan venciendo a los Tigres Tigres de Detroit por pizarra de 8-4 en Detroit, y Marineros ya toma ventaja en su serie, 2 juegos por 1, jonrones de Eugenio Suárez en el cuarto inning y Kyle Raleigh en el noveno inning. Logan Gilbert, quien termina dominando en 6 entradas, 7 ponches y solo una carrera limpia. También hubo participación de mexicanos. Randy Arozarena respondió con sencillo impulsor en el tercer inning para aumentar en ese momento la ventaja de 2-0, incluido un doble, impulsó una carrera y anotó otra. Andrés Muñoz, que ha sido la revelación en esta temporada, vuelve a cerrar el triunfo, retiró la 9ª entrada en el momento clave, quedó a un paso de avanzar a su primera serie de campeonato desde 2001, y el pues conocido plebe de los Mochis reafirma porque es uno de los relevistas más confiables en las grandes ligas en esta temporada, así que bueno, los Marineros de Seattle a un juego de la serie de campeonato. Vamos a escuchar al venezolano Eugenio Suárez después de la obtención de esta victoria.
Ese jonrón me ayuda al equipo, se siente especial hacerlo donde todo empezó y ahora en una postemporada, y más importante, que pude ayudar al equipo a conseguir la victoria. Yo creo que las pequeñas cosas, hacer buenos picheos, hacer buena defensa y batazos oportunos, creo que eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en la lucha por el campeonato, seguir enfocado en hacer las pequeñas cosas, jugar fuerte y no bajar la cabeza nunca. Mira, toda mi gente de Venezuela, todos los latinos que nos sigan esta postemporada, este octubre, es un juego emocionante. Sigan apoyándonos, sigan viniendo a los estadios, sigan viendo por televisión y apoyen a su equipo favorito.
Así que bueno, los Marineros a una victoria. Hoy se juega el cuarto juego precisamente de esta serie entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit a la 1:00 p.m. con 8 minutos. Abridores probables por parte de Marineros, Bryce Miller, y por parte de Tigres, Casey Mize. Así que bueno, hoy podrían definir los Marineros su pase a la siguiente ronda. Los Azulejos de Toronto, que terminan cayendo ayer ante los Yankees de Nueva York, despierta el conjunto del Bronx, gana por pizarra de 9-6 ya en Yankee Stadium, remontaron y siguen con vida. Aaron Judge, que sacudió un jonrón monumental de 3 carreras y revivió a los Yankees cuando todo parecía perdido. Azulejos ya estaban arriba 6-3, pero aún así le logran dar la vuelta el conjunto de los Yankees. Addison Barger comete un error de 2 bases al caer en elevado de Austin Wells, y bueno, pues terminan entonces forzando a un cuarto partido con la esperanza de poder remontar en esta serie. Hoy el juego 4 a las 5:00 p.m. con Cam Schittler de los Yankees como probable abridor. Vamos a escuchar las palabras del dominicano Amed Rosario, jugador precisamente de los Yankees.
Tremendo jonrón, tú sabes, nosotros pujamos y jalamos ese jonrón como si fue uno de nosotros. Fue algo impresionante, algo que, como uno dice, nosotros jalamos eso. Tremendo trabajo, yo creo que los muchachos hoy vinieron enfocados, vinieron positivos. Vinieron a ganar el día de hoy. Mira, tú sabes, siempre agradecido con los fanáticos de los Yankees. Son unos fanáticos que nunca se rinden, son unos fanáticos que siempre están positivos y que vienen aquí a guerrear con uno también.
Así que van ahí las palabras precisamente del dominicano Amed Rosario. Los Yankees, que ya en comodines vinieron de atrás, veremos si les alcanza la magia en esta ronda para poder avanzar. También hoy los Dodgers juegan su tercer encuentro de la serie ante los Phillies de Filadelfia. Dodgers va ganando 2-0, partido que se desarrollará a partir de las 7:00 p.m. desde Dodger Stadium. Llegan ya a casa, abridores probables por Dodgers, va Yoshinobu Yamamoto, y por parte de Phillies Aaron Nola, mientras que los cerveceros Cerveceros de Milwaukee, también con ventaja de 2-0, estarán enfrentando a los Cubs de Chicago ya en Chicago. El partido a las 3 de la tarde, abridores probables por Cerveceros Quinn Priester, mientras que por los Cubs Jameson Taillon. Así que Manuel, se pone muy bueno, sobre todo el de los Yankees, ¿no? Que probablemente le va a dar la vuelta, esperemos, porque siempre es un buen animador, por supuesto, en las rondas finales de las grandes ligas. En el fútbol americano de la NFL, bueno, después del catastrófico desarrollo de los Bengalíes de Cincinnati, que no se han encontrado con Joe Burrow, bueno, ayer confirman la contratación de Joe Flacco para tratar de pues sustituir esta ausencia y que pueda encaminar al equipo, porque vaya que le urge a los Bengalíes de Cincinnati. Llegan a un acuerdo con los Browns de Cleveland, incluyen al quarterback de 40 años y una selección de sexta ronda de los Browns en el próximo draft, a cambio también de una quinta ronda de los Bengalíes. Así que bueno, Flacco ya no venía siendo titular en Cleveland, estaban dándole más oportunidad al novato Dillon Gabriel, lo que facilitó su salida del equipo, y entonces bueno, un panorama más optimista. Joe Flacco estará de vuelta a los emparrillados, y Joe Burrow por ahí de diciembre, Manuel, estaría en el mejor de los casos regresando, en caso de que todo marche bien con esta lesión.
Pues ya para qué.
Sí.
Pues sí, ya para qué, a esas alturas de la temporada.
Sí, estaría ya embalado además, sí, el equipo. Sí, embalado,
efectivamente, o destrozado.
Sí, una de las dos.
Destrozado. Muchas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. Vámonos a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana, mañana del miércoles 8 de octubre de este 2025. Qué gusto poder reiterar el saludo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Lo sabe, estamos aquí desde las 5:30 de la mañana. Para cuando quiera compañía, información, tenga usted tiempo, le interese, le acomode, pues bienvenido, bienvenida. Bueno, a través, le digo, de nuestras frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través de los diversos sistemas de Telefórmula que nos permiten saludarle en México, en los Estados Unidos, también nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, en entrevista con Juan Becerra Acosta, aquí en Grupo Fórmula, explicó los avances que han logrado con la aplicación de la actual política de seguridad.
Pero en el cuarto eje, como bien lo dices, que es la coordinación, algo que nos ha dado mucho resultado es la coordinación con las entidades federativas. Estos resultados no son de nosotros solos, esto lo hemos hecho con los gobiernos de los estados. Van más de 34,000 detenidos, que es con los estados, 17,200 armas de fuego aseguradas, 3 millones de pastillas de fentanilo, 283 toneladas de droga. Y quisiera aquí reconocer al Ejército y a la Marina, que han destruido en 22 estados de la República 1,564 laboratorios para la producción de metanfetamina.
Omar García Harfuch. Bueno, el padre Bertoldo Pantaleón Estrada habría sido asesinado por su chofer, quien conducía el auto en el que viajaba el pasado sábado en la carretera México-Acapulco. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional.
Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, todo indica, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta al ir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos.
¿Su propio chofer es quien le dice?
Es una de las hipótesis de la Fiscalía.
¿Tenían ya algún alertamiento por parte de este sacerdote de que hubiera recibido amenazas, algo por...?
Al momento no tenemos nosotros conocimiento, sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, consideró que es insuficiente la eliminación del artículo transitorio que implica la retroactividad en la ley de amparo, pues en la reforma se siguen considerando aspectos que dejan en la indefensión a los ciudadanos. Ricardo Anaya.
Los responsables, está clarísimo, hay que ver el tablero. Fueron todos y todas las integrantes del oficialismo de Morena que votaron a favor de un artículo que es violatorio constitucional. Se los dijimos hasta el cansancio. Dice el artículo que no se pueden aplicar las leyes de manera retroactiva en perjuicio de los ciudadanos. Dicho en español, no puedes cambiar las reglas del juego y afectar a quien participó antes de que esas reglas existieran. El problema es que estas personas votan lo que les ordenan.
Ricardo Anaya. Bueno, vamos a ir a pausa y comenzamos también la revisión de la prensa en la República Mexicana, el debate de los Mochis. Bueno, Sinaloa dice, cierran el puerto de Topolobampo por Priscila. Ya ve, hay muchas previsiones que se están tomando de aquella zona en aquella zona del país, en varios estados, precisamente por el tema de Priscila. AOME mantiene monitoreo del huracán y activa en fase de prevención. Se prevé posible oleaje en el puerto y lluvias en la región. Pues allá está, por lo pronto, Priscila categoría 2. Entonces, cierran puerto de Topolobampo. Por Priscila. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es el senador de Morena, Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, quien aseguró que fue un error incluir el artículo transitorio para la retroactividad de la reforma a la ley de amparo y que por ello, pues no votó en favor en lo particular.
Pues a mí me parecía absolutamente palmario que se tratara una disposición violatoria de la Constitución. Así lo hice notar. Y por esa razón, cuando por la noche se presentó la reserva, seguí creyendo que era un error, que era algo que nunca ha sido, por supuesto, el planteamiento. Nunca lo fue. Y que no podíamos, por mi deber, de lealtad, por mi deber institucional, no podíamos acompañar en ese único aspecto la reforma.
Bueno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Efraín Reséndez, pidió esperar a que concluya el tiempo procesal para saber por qué Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Estatal, se negó a declarar en la audiencia ante un juez local.
Se tiene una segunda, va a haber una segunda audiencia con este personaje.
Es parte del debido proceso, tenemos que esperar a que se vayan dando los tiempos dentro del tiempo procesal.
¿A qué argumentó esta persona para no?
No es parte del proceso. Tenemos que guardar el debido proceso. Agradecemos a todos. En su momento es ahora.
¿A qué tiempo se va a tardar el desahogo de todas estas audiencias para que se pueda emitir ya algo?
Tiene hasta el 23 de diciembre, que es la fecha fijada para tal.
¿Él ha aportado algunas pruebas?
No, eso es parte del debido proceso. Eso es parte del debido proceso y el que tiene conocimiento al respecto es el juez, pero es parte del debido proceso, no se puede ventilar.
Bueno, tengo que hacerla hasta de maquillista, dijo Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en un video difundido en redes sociales donde se le ve maquillándose antes de entrar a una entrevista.
¿Cómo ves? Mira lo que le tengo que andar haciendo. De maquillista, antes de entrar a un programa, mira, lo que tenemos que andar haciendo. Pero eso es bueno, estamos listos para la entrevista.
Listo para todo.
Y poner en su lugar estos cínicos y narcopolíticos de Morena.
¿Y el maquillaje?
Ánimo.
Ánimo, ahí viéndose en el baño de algún lugar donde fue a hacer alguna entrevista, se está maquillando Alejandro Moreno. La construcción del tramo 5 del Tren Maya, pues, ¿qué cree? Que sí afectó 8 cavernas y cenotes en Quintana Roo. Así lo reconoció Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados.
Por un lado, regularizar las obras que se han hecho en materia de impacto ambiental, 45% en materia de cambio de uso del suelo y proponer y lograr y presionar para que se cumplan las 95% de las condicionantes de impacto ambiental. Sí estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las 8 cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya. Estamos pendientes, estamos trabajando.
Bueno, pues ahí está. Básicamente otra de las mentiras del López Obrador, ¿verdad? Pero bueno, Carlos Bello es un empresario y generador de contenido en redes sociales. Participó en un diálogo metropolitano en la Cámara de Diputados en el que aprovechó para contar su experiencia a los legisladores, quienes por momentos parecían dormidos y fueron exhibidos por el propio Carlos Bello.
Va a pedir que se paren tantito, dos minutos, porque ya veo unos que están cabeceando. Ándenle, para que se despierten, porque sí están un poco de hueva estos discursos. Venga, ¿ya despertaron? Sí, qué bueno. Gracias por presentarme como influencer. Me halaga que digan que tengo influencia en la sociedad. Llego a 330 millones de personas cada mes, es una locura. Antes que eso, soy empresario. Yo no soy bueno haciendo políticas. Yo no sé pretender que las cosas están bien cuando no lo están. Yo conozco la clase trabajadora, lo que es el salario mínimo, el transporte público. Ahí está una serie de videos donde viví con el salario mínimo y nos trataron de saltar varias veces en la combi. A mi gatito se lo trataron de robar, imagínate. Conozco Ecatepec, conozco Naucalpan, conozco a los alcaldes, son conocidos míos.
Bueno, y para despertarlos les pidió que se pusieran de pie, pues sí, para que se despabilaran, ¿no? En fin, pues el señor Carlos Bello. En Salvatierra, Guanajuato, asesinaron a un creador de contenido mientras transmitía en vivo. Ya herido, le mandó un mensaje a su esposa.
Amable. Por ahí háganse una reunión, a ver si pueden hacer algo ahí. No sé si se acuerde, como la gente, pues, que...
Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me mataron aquí, yo tengo salida muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón. Cuida a mis hijos, corazón. Edúcalos. Edúcalos, corazón, le estoy muriendo, estoy tirado en el campo.
Bueno, pues ahí quedó ese señor, desafortunadamente. Poco a poco se restablece el servicio de gasolinerías en Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo. Luego de que ayer se reportaron fallas en el sistema del despacho de combustible, se hizo una crisis durante el día, pero bueno, pues ya por la noche quedó restablecido. Edgar Rodríguez, nuestro compañero de Grupo Fórmula, allá en Quintana Roo, te escuchamos con este reporte. Adelante, Edgardo.
Manuel, muy buenos días. Te informo que durante la mañana de ayer martes se registraron fallas en el sistema de despacho de combustible en diversas estaciones de servicio de Pemex y La Gas, ubicadas en los municipios de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y en el municipio de Playa del Carmen. Esta situación ocasionó interrupciones en el suministro y generó largas filas de automovilistas en las pocas gasolineras que continuaban operando con normalidad. De acuerdo con reportes de automovilistas y trabajadores del sector, las fallas se originaron por problemas en los sistemas de cobro y de suministro, lo que obligó a suspender temporalmente la venta en varios puntos estratégicos de la zona norte de Quintana Roo. Algunos establecimientos incluso cerraron para evitar aglomeraciones, mientras que otros implementaron controles improvisados para atender la demanda de manera limitada. En Cancún, las filas se extendieron por varias cuadras en estaciones ubicadas sobre las avenidas López Portillo y Cabá, donde los conductores esperaron hasta más de 40 minutos para cargar combustible. En Playa del Carmen, el problema se concentró principalmente en las gasolineras cercanas a la carretera federal, afectando tanto a particulares como a unidades de transporte público y turístico que dependen de un abasto constante para operar. Hasta el momento, las autoridades o los propios concesionarios de las gasolineras no han dado detalles del origen de las fallas. Sin embargo, posterior a las 19 horas del mismo martes, varias estaciones de servicio comenzaron a operar con normalidad. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Edgardo. Edgardo Rodríguez, con esta circunstancia que se dio ayer en el despacho de combustible allá en Cancún. Bueno, una turba atacó con piedras, palos y otros objetos el auto del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras realizaba una gira en la provincia de Cañar. Carla Aro, periodista de la plataforma digital Ecuador en Directo. Agradecemos mucho, Carla, tu reporte. Adelante, buenos días.
Muy buenos días para Manuel Feregrino. En Grupo Fórmula de México le saluda Carla Aro desde Ecuador. En estos 18 días de paralizaciones que se lleva ya en Ecuador, el día de ayer, durante una visita oficial en la provincia de Cañar, el auto presidencial en el que se transportaba el presidente Daniel Noboa fue víctima de agresiones durante una turba de aproximadamente 500 personas. Estos arrojaron piedras, aunque de acuerdo a lo manifestado por el gobierno, también se encontraron indicios de bala. Aunque el presidente resultó ileso, las autoridades informaron de la detención de al menos 5 personas implicadas, quienes serían procesadas por cargos de terrorismo y tentativa de homicidio. El ataque al vehículo presidencial pone en evidencia hasta qué punto la crisis política y social en Ecuador ha cobrado fuerza. Por un lado, reafirma la advertencia y amenaza las necesidades de reforzar los protocolos de seguridad para el mandatario. Pero por otro lado, nos revela el riesgo de que la disidencia ciudadana escale hacia formas de violencia directa contra el poder estatal. Esto debido a que el gobierno ha prometido no ceder ante la intimidación y declara no retroceder en sus reformas. Para algunos críticos, este episodio podría legitimizar respuestas más duras, incluso de carácter autoritario, bajo el pretexto de proteger el orden público. Las investigaciones siguen, asimismo como las manifestaciones. Un saludo especial desde Ecuador, Carla Aro.
Saludos, gracias y muchas gracias de verdad, Carla, por este reporte. Carla Aro, de la plataforma digital Ecuador en Directo. Y hace unas horas, la Real Academia Sueca de las Ciencias anunció el premio Nobel de Química a Susumu Kitagawa, a Richardson Robson y a Omar M. Yagui por el desarrollo de estructuras metal orgánicas. Estamos en la entrega esta semana o los anuncios de los premios Nobel. Bueno, vamos a pausa. ¿En qué andamos en la música? Sofía Enríquez, hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Bruno Mars porque está cumpliendo 40 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Dice el debate de Mazatlán, se sale el mar en Mazatlán por el elevado oleaje. Así una fotografía precisamente de cómo está chocando una ola por ahí precisamente al final del malecón. Bueno, pues dice el paso del huracán Priscila por el Pacífico obligó a cerrar el puerto de la navegación y a las playas, a los bañistas se esperan lluvias. Esto es el debate de Mazatlán. En el caso del hidrocálido, dice, reportan 98 casos sospechosos de sarampión en Aguascalientes. Hay 2 personas contagiadas y la peligrosa enfermedad amenaza con expandirse. Además de los 2 casos oficiales confirmados por sarampión, Aguascalientes aparece en los registros federales con 98 casos probables de esa enfermedad contagiosa, aunque la gran mayoría de ellos ya fueron descartados por medio de estudios de laboratorio. Y algunos pocos aún siguen en estudio, pero bueno, pues 98 sospechosos han sido revisados en Aguascalientes. El diario de Colima, el Seguro Social refuerza campaña de detección del cáncer de mama. Octubre se reconoce a nivel mundial como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que el Seguro Social intensificó estrategias de prevención, diagnóstico temprano y atención integral a la salud de las mujeres en Colima. Así lo confirmó Javier Napoleón Ocón Tamayo, vocero del IMSS y director del Hospital General de Subzona, con medicina familiar número 4. Por ello, invitó a los colimenses a realizar una mastografía o a las colimenses a realizarse mastografías, el Papanicolaou, revisiones periódicas para detectar la enfermedad a tiempo. Esto es el diario de Colima. Lo que tiene que ver con el AM de Guanajuato, bueno, pierde el Seguro Social a 1.713 patrones. En un año, Guanajuato perdió 1.713 registros patronales ante el Seguro Social, una disminución de 3.45% al corte de agosto de 2025. La carga fiscal y la complejidad burocrática para formalizar los negocios son 2 de las causas que identificaron empresarios y especialistas. Carga fiscal, entonces, y complejidad burocrática. Normalmente aparecen ese tipo de problemas. El Imparcial de Oaxaca, bueno, pues ahí está también con su moño color rosa. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y pierde Oaxaca 6.245 empleos ante el Seguro Social. Bueno, pues dice esta nota de Pedro Silva Alanís, el ritmo de inscripción de patrones en Oaxaca al Instituto Mexicano del Seguro Social ha disminuido, mientras entre 2022 y 2023 el crecimiento fue por arriba del 1.3% anual, en 2024 y 2025 no rebasó el 1% anualizado en el mes de agosto con relación al mismo periodo del año previo. Bueno, eso dice el Imparcial de Oaxaca. En lo que tiene que ver con la frontera de Tijuana, allá se está leyendo esto, cae demanda de créditos para compra de vivienda. En el primer semestre del 2025, la solicitud de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda bajaron 19% frente al mismo periodo del 2024, de acuerdo con el Infonavit. Esto se está leyendo en Tijuana. En el estado de Morelos, bueno, pues está el Diario de Morelos, que dice van a empezar a retirar las rutas viejas. En eso han estado, ¿no? En la renovación del parque vehicular, el retiro de circulación será de manera paulatina para no afectar a los usuarios, aunque algunas rutas ya excedieron su vida útil. Obviamente, pues sí, está expuesto esto en comunidad en la página número 3. Bueno, pues ahí está. Y mire, alista el PAN, dice también aquí en el Diario de Morelos, una ley contra acordeones. La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado alista una propuesta de leyes secundarias que prohíbe el uso de acordeones y establezca exámenes obligatorios para los aspirantes con el objetivo de garantizar un proceso transparente y verdaderamente ciudadano en la elección del Poder Judicial programada para el 2027. Pues no estaría nada mal, ¿eh? Exámenes en vez de estar ahí de tramposos, ¿no? Haciendo trampa desde el gobierno federal con los acordeones. Bueno, el ABC de Monterrey, aprueban gestión de Samuel tras 4 años, revela Poligrama. Esta encuesta dice que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, obtuvo una calificación aprobatoria por parte de los ciudadanos en lo que puede considerarse la recta final de su periodo de gobierno. 8.1, ¿eh? 8.1 de calificación, buena calificación de aprobación allá para Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León. Bueno, en lo que tiene que ver con Vanguardia de Coahuila, están negociando vuelos directos a Cancún y a Guadalajara. Viva Aerobús y Volaris ofrecerían nuevas rutas desde el Plan de Guadalupe. Saltillo tendría conexiones aéreas con los 3 principales hubs aeronáuticos y se mantiene firme el arranque de operaciones del vuelo Ciudad de México para el mes de octubre, el día 31 de octubre. Ahí están las programaciones, ahí están los planes precisamente de ampliación de vuelos hasta Saltillo, Coahuila, a Cancún, a Guadalajara y el firme de la Ciudad de México, 31 de octubre. Bueno, el debate de Culiacán, tras la ejecución de un agente, policías abaten a 5 civiles. En el operativo se ubicó a los presuntos agresores de Urbi Villas del Cedro, donde se habría dado un enfrentamiento. Sinaloa se ubica en el cuarto lugar nacional al mantener el 7.1% de homicidios dolosos. Ahí está esta información hoy en el debate de Culiacán. El Expreso de Victoria, bueno, avanza reforma antihuachicol. Antihuachicol dice, refuerzan controles sobre agentes, agencias aduanales, endurecen sanciones y los hacen responsables de operaciones de comercio exterior. Además, se creó un grupo especial para combatir el contrabando de combustible. Y ahora están investigando a militares por la muerte de 6 civiles. Cobertura página 8 aquí del Expreso de Ciudad Victoria. La Secretaría de Defensa Nacional confirmó que sus elementos militares fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República luego del presunto homicidio cometido en la carretera Tampico-Mante, donde le habrían quitado, pues, en una balacera la vida a 6 civiles. Bueno, pues ya estaremos atentos a esta información, que ya sabe, siempre es escasa, ¿no? Pero bueno, pues de darse la información, se la comunicamos. El pulso de San Luis Potosí, robo de carga y narcomenudeo, focos rojos en este estado. México evalúa, registra alta tendencia de estos delitos en la entidad entre enero y agosto. Dice esta información que, de acuerdo con la Organización México Evalúa, entre enero y agosto del presente año, el estado de San Luis Potosí figura como un foco de narcomenudeo y robo a transportistas con riesgos crecientes en la seguridad logística. Según el más reciente reporte cuatrimestral de violencia delictiva en México, durante el mencionado periodo, la entidad potosina mantiene una tasa de 274.6 casos de narcomenudeo por cada 100.000 habitantes, siendo, pues, el estado con mayor cifra a nivel nacional y un incremento anual de 74.9% respecto al mismo periodo del 2024. Pulso de San Luis Potosí. El Imagen de Veracruz, carreteras bajo fuego, dice 11 enfrentamientos y múltiples ataques en el año 2025 han convertido los caminos de Veracruz en zonas de alto riesgo. Transportistas y automovilistas se enfrentan a asaltos, bloqueos, balaceras, se mantienen en alerta en vías del estado. La autopista 150 México-Veracruz se ha convertido en una de las rutas más peligrosas del país, de acuerdo con unidades de protección, de acuerdo con las unidades de protección que están midiendo todos estos datos. Bueno, pues ahí están precisamente horarios de riesgo de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana y de las 8 de la noche a la medianoche. Bueno, pues ahí está completita la cobertura para los interesados en esta zona de Veracruz, en la imagen precisamente de Veracruz. La jornada de Morelos, cada vez hay niños, más niños en el narcomenudeo en el estado de Morelos. La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández, alertó sobre el incremento en la participación de adolescentes en delitos relacionados con el narcomenudeo. Urgió a que se legisle para sancionar penalmente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. 2025 es el tercer año consecutivo en el que el narcomenudeo es el principal ilícito cometido por menores. ¿Qué cosa? La UNICEF ha señalado la necesidad de establecer marcos jurídicos específicos para castigar el reclutamiento de personas, infantes y adolescentes para la venta de droga por parte de grupos delictivos. La jornada de Morelos. El mañana de Reynosa, en el norte del país también, ¿qué dice? Pues que se alista relevo en la fiscalía. Vamos a ver qué pasa. Dice, el Congreso local prepara la convocatoria para llevar a cabo el proceso de relevo de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyo periodo actual concluye el próximo 15 de diciembre. Pues ya, confirmó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Armando Prieto Herrera. Aunque el legislador reconoció que aún no se ha redactado la convocatoria formal para iniciar el proceso, aseguró que la renovación se realizará en tiempo y forma. Bueno, pues ahí está. Entonces, la designación del fiscal es parte de la estrategia de seguridad y procuración de justicia. Pues ahí tuvieron renovación de gobierno. El fiscal general Irving Barrios ocupa el cargo desde el año 2018, cuando recibió el voto de los diputados, de la mayoría de los diputados, y bueno, pues ahora entonces será relevado a fin de año. En lo que tiene que ver con el diario de Juárez, abandonan coyotes a 9 migrantes, muere uno. Pues sí, ya así que ya sabemos este tipo de información. Los grupos de la delincuencia organizada transnacional siguen arriesgando la vida de las personas migrantes al ingresarlas a través de la red de drenaje pluvial de la ciudad de El Paso, alertó ayer el jefe de interino de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el sector del Paso, Walter N. Slosser, tras la muerte de un hombre migrante. Relató que durante las primeras horas del martes 7 de octubre, los agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 9 migrantes indocumentados que fueron abandonados durante 6 horas por los traficantes de personas en el desagüe pluvial del Paso, Texas. Un indocumentado no respondía al momento del encuentro y finalmente sucumbió a las condiciones ambientales, mientras que otros 4 fueron transportados a hospitales del área local para recibir tratamiento. ¡Qué cosa! Bueno, pues ahí está el diario de Juárez. Y lo que tiene que ver con el informador de Guadalajara, avanza la ley aduanera contra huachicol fiscal. Diputados aprueban fortalecer la fiscalización y endurecer sanciones contra el contrabando. Sin embargo, exportadores critican la reforma. Esto se lee en Guadalajara. ¿Qué se está leyendo en Sonora? El Imparcial de Sonora investiga a la Secretaría de Marina 2 buques por presunta droga, uno de ellos en Guaymas. Autoridades federales investigan a los buques tanques extranjeros que arribaron a los puertos de Guaymas, Sonora y Topolobampo, Sinaloa, donde permanecen retenidos mientras realizan peritajes y deslindan responsabilidades. El secretario de Marina informó que todos los buques que transportan hidrocarburos o sustancias químicas están bajo vigilancia permanente y que en los 2 casos se tomaron muestras para análisis del laboratorio. Bueno, pues ahí se está tratando de ver que ¿qué le parece? Que llevaban droga. Bueno, esto es el Imparcial de Sonora. Vamos a pausa, seguimos. Luego del corte terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana y vamos con Ricardo López Cordero. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice La Razón? La Razón en Tampico. Pues renuncian mandos en la dirección de tránsito. El secretario del ayuntamiento en Ciudad Madero informó que la dirección o el director y subdirector de la dependencia dejaron sus cargos por proyectos personales. Bueno, pues por eso se van. Y se va la primera de La Razón allá en Tampico. Y finalmente, El diario del Istmo, allá en Veracruz, harán censo de muertos. No hay espacios en panteones de Coatzacoalcos. Buscarán en tumbas si hay restos humanos para liberarlas y poder enterrar a otros. ¿Qué le parece? Ante la falta de espacios para sepultar a los cinco, en los cinco cementerios municipales de Coatzacoalcos, la dirección de panteones comenzó a realizar sondeos en espacios planos a fin de detectar si hay restos humanos. Personal del panteón antiguo municipal señaló que el procedimiento consiste en enterrar una varilla a metro y medio del terreno plano, y si hay restos óseos, el espacio está, y si no hay restos óseos, pues el espacio está libre para poder enterrar personas. Este proceso ya se realizó en los cementerios de Lomas de Barrillas y Jardín, principalmente en las áreas de pasillos, que es donde hay tumbas nuevas, mientras que en el antiguo municipal aún no se ha llevado a cabo debido a que todavía hay lugares disponibles. ¿Qué cosa? Esto allá precisamente buscando lugares para enterrar personas en Veracruz, en Coatzacoalcos. Bueno, y saludamos como cada miércoles, cada 15 días, a Ricardo López Cordero, el director de Ibero 90.9. Ricardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Manuel. Muy contento de platicar contigo. Gracias por la invitación.
Oye, primero que nada, primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que tiene números positivos en lo que ha presentado en su administración. ¿Cómo la ves tú?
Pues creo que hay una serie de cifras que ha presentado la administración que la tienen muy en plan de presumir, ¿no? Que es el uh-huh. tema de la reducción de homicidios, aunque hay algunos asegúnes, el tema de la reducción de pobreza, aunque hay algunos asegúnes. Y lo que pienso en términos políticos, más allá de la discusión que podrán tener los especialistas y los académicos sobre qué tan ciertas o qué tan confiables son las cifras que han presentado la administración de la presidenta Sheinbaum, y creo que con una notable participación mediática de Omar García Harfuch, que creo que puede ser un tema para futuros años, pero me ha parecido notable la manera en la que el secretario de Seguridad Ciudadana también ha aparecido como uno de los principales voceros de la presidencia de la República. Más allá de si esas cifras están bien reportadas, están mal reportadas, en términos políticos creo que la victoria, por lo pronto, sigue siendo aplastante, ¿no? ¿Quién en la oposición, quién en la sociedad civil, quién en los otros partidos, quién en los estados, quién en los municipios, existe como una voz que pueda levantarse, criticar, que pueda decir esto no me parece que esté bien, esto está mal contado, esto está reportado de forma tramposa? Y por lo tanto la victoria política de la presidenta Sheinbaum en su primer año es aplastante, ¿no? Y creo que por lo pronto ninguna sorpresa.
Ninguna sorpresa y aplastante, como bien dice Ricardo, con números positivos, pero sustancialmente en el tema de la seguridad. Ellos presumen otras cosas: estabilidad económica, apoyos sociales, que es de lo más importante que hacen, algunos otros temas, pero pues creo que normalmente para hacer una valoración en este país sobre si hay resultados o no, lo hacemos a través del tema de la seguridad.
Por supuesto, el tema más importante de los últimos 20 años en este país es la seguridad, ¿no? Yo soy de esa generación nacida a principios de los 90 que no tiene memorias de un país en paz, ¿no? Yo no me acuerdo, como dicen ustedes, quienes son mayores que yo y por lo tanto más sabios, yo no me acuerdo de jugar en la calle, ¿no? Yo no me acuerdo de ir caminando a la casa del vecino a ver qué onda. Yo sí me acuerdo de un país en el que hay soldados patrullando las calles desde que tengo pues muy pocos años. Yo me acuerdo de un país en el que todos los días se reportan en los periódicos asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, como si fuera algo normal. Y pues es algo normal, ¿no? Es algo que se ha convertido en normal en los últimos 20 años en este país. Y ese es lo que la cuenta pendiente de todos los gobiernos de la transición democrática, incluidos los últimos dos, los de Morena, es el asunto de la seguridad.
Bien. Oye, eso por un lado. Por el otro, ¿qué tal Donald Trump, que una vez más, pues dándole de golpes al Tratado de Libre Comercio, donde le dice al primer ministro de Canadá que más bien, pues él lo que le interesa es avanzar país por país entre México y Canadá?
Sí, se han de haber puesto bien nerviosos nuestros amigos los empresarios.
Seguro,
y nuestros
seguro.
Amigos los gobernadores del norte, ¿no? Porque sí, la idea del presidente Trump o quizá la ocurrencia del presidente Trump de decirle al premier canadiense igual le hacemos un acuerdo de tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio con México y uno con Canadá, ¿no? Entonces eso siempre es divertido ver qué se le ocurre a Trump, sobre todo a un año de la renegociación del del USMCA, del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Lo que me parece también aplastante es la victoria cultural y la victoria ideológica de la integración económica de América del Norte. El fin de semana y el lunes y ayer estuve en el North Capital Forum, que uh-huh. es una conferencia que suma personas interesadas en la relación entre México y Estados Unidos y Canadá, empresarios, gobernadores, senadores, embajadores, etcétera. Me pareció impresionante que no hay una sola voz que critique la integración económica. Todo es vamos a buscar más integración, vamos a unir más nuestras economías, vamos a tratar de hacer que nuestras sociedades sean cada vez más cercanas. Y tú me lo podrás decir mejor que yo, ¿no? Pero antes de la negociación del Tratado de Libre Comercio había muchas voces en México que estaban en contra del mismo, ¿no? Desde la izquierda y también desde la derecha, ¿no? La parte más de los sindicatos y los trabajadores de la izquierda, la parte más nacionalista, rancia, desde la derecha. Y en los últimos 30 años, 31 años de integración económica con América del Norte, ahora nadie se anima a criticarlo. Y eso me parece que es una victoria cultural también digna de notar.
Oye, entonces, en este foro que asististe, ¿eso fue lo que percibiste?
Todo mundo está a favor de más integración económica. El mejor ejemplo es una conferencia, una discusión en la que participaron representantes de Morena, de Movimiento Ciudadano, de PAN y del PRI, y uh-huh. todos coincidían, gobernadores, todos coincidían en que hay que buscar más integración. Me parece interesante, simplemente como fenómeno político, como fenómeno histórico, que no haya realmente una oposición a más integración con Estados Unidos, ¿no? Incluso cuando las cuentas del Tratado de Libre Comercio tampoco son brillantes, ¿no? Que hay muchas personas que ganaron, por supuesto, pero también hay muchas regiones y muchas personas del país que no les fue bien con el Tratado de Libre Comercio porque las condiciones de competencia no son exactamente libres. Creo que eso, más allá de los zapatistas, ¿no? que todavía aparecen de vez en cuando, no hay nadie en México que lo esté criticando y esa es una victoria enorme, ¿no? cultural de quienes están a favor del libre comercio. Es correcto. Ahí están los dos gobiernos de izquierda, el del presidente López Obrador y el de la presidenta Sheinbaum, haciendo todo lo posible por mantener los acuerdos comerciales con Estados Unidos. No digo que esté bien o mal, simplemente digo que es notable.
Así es correcto. Y ya vemos Donald Trump por dónde anda, ¿no? Siempre tratando de zarandear la canasta para poner nervioso a todo el mundo. Muy bien, Ricardo, qué gusto escucharte. Muchas gracias, qué gusto verte. Ricardo López Cordero.
Un abrazo, Manuel, qué gusto verte.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos de una vez, ¿no? De una vez vámonos a la segunda de deportes con Betsabe Rosales para que nos actualice con la información deportiva. Ya escuchamos toda la primera parte que tiene que ver con la selección, la sub-20, ¿verdad? La
sub-20. Con la sub-20 que está en este mundial y en esta fecha FIFA también entra en actividad la selección mayor. Recordemos cómo está calificado México. Bueno, no tiene como tal oportunidad quizá de enfrentarse a rivales de mayor nivel en una eliminatoria específicamente, así que bueno, han buscado rivales para poder enfrentarse y ahora que ya hay ciertos equipos calificados al mundial, ya hay más oportunidades para que se pueda enfrentar a otro tipo de rivales y es el caso de Colombia, a quienes se van a estar enfrentando el próximo sábado a las 7 de la noche desde Arlington, Texas en el AT&T Stadium y la selección mexicana, bueno, compartió precisamente palabras de Carlos Acevedo, el portero de Santos, quien vuelve a una convocatoria ahora con Javier Aguirre al mando y también compartió palabras de Alexis Gutiérrez, el jugador de las Águilas del América, jugador que se mantuvo por mucho tiempo como promesa y que es momento también de que pueda alzar la mano si quiere colarse por ahí en la convocatoria rumbo al Mundial de 2026. Vamos a escuchar a Carlos Acevedo y Alexis Gutiérrez.
No, muy contento, muy orgulloso de estar otra vez aquí en el CAR, muy, muy feliz por la oportunidad de volver a vestir la camisa de México y bueno, con muchas ganas y mucho entusiasmo de trabajar y de buscar un lugar. Hay gran talento en México y lo podemos ver jornada tras jornada, entonces la competencia es alta, es intensa, entonces hay que estar preparados para este tipo de oportunidades y hoy estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí. Tanto Colombia como Ecuador, bueno, son potencias de Sudamérica que sin duda haremos un gran juego, haremos un buen partido seguramente.
Representa una oportunidad, una ilusión poder estar aquí otra vez. Quiero hacer las cosas bien, quiero demostrar y quiero aprovechar cada oportunidad. Bien, hay un equipo muy bueno, individualmente hay jugadores extraordinarios y estoy feliz de poder estar aquí y poder ser parte de todos ellos. Me está dando confianza, quiero responderle dentro del campo, hacer las cosas bien y demostrar todo lo que soy capaz. Es una oportunidad muy grande para mí poder estar preparándome para un mundial. Estoy ilusionado y voy a dar todo de mí para poder estar.
Así que vienen las palabras de ambos jugadores que reciben nuevamente esta oportunidad en selección nacional. Veremos qué tanto aportan para el equipo de Javier Aguirre, que sigue probando por ahí algunos elementos para tener opciones en caso de plan B y plan C. Así que bueno, Carlos Acevedo y Alexis Gutiérrez de cara a este México contra Colombia de el sábado 7 de la noche y el próximo martes estarán enfrentando a Ecuador desde Guadalajara, desde el Estadio Akron. Hablando de las Águilas del América, bueno, ayer compartieron el parte médico de Raúl Zúñiga, confirman su baja por lesión. El jugador que llegó como refuerzo en esta apertura 2025 presenta un problema muscular que lo mantendrá fuera de actividad por varias semanas. A través de un comunicado, el Club América informa que el jugador Raúl Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha y el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución, es lo que señalan. Recordemos, no pudo concluir el partido del fin de semana pasado ante Santos Laguna en el Ciudad de los Deportes, fue sustituido y bueno, pues evidentemente se veía un poco lastimado, presentaba molestias y finalmente se comparte el parte médico y bueno, se suma a una larga lista de lesionados de las Águilas del América. Por lo menos está por ahí Henry Martin, Jonathan Dos Santos, Dagoberto Esparza, que ya causó baja, Álvaro Fidalgo, Alan Saint-Maximin, quien también presentó molestias, Sebastián Cáceres y ahora Raúl Zúñiga. Recordemos que este fin de semana, en esta fecha FIFA, van a tener un partido amistoso contra Chivas en Estados Unidos y seguramente será una oportunidad para recuperar jugadores, darles un poco de descanso y que puedan estar listos para la fase final del torneo regular en la Liga MX. Hablando precisamente de esta fecha FIFA, bueno, Aaron Ramsey había causado revuelo por su convocatoria nuevamente a selección con Gales, sin embargo, se confirma ayer que tampoco va a acudir al llamado, fue descartado de esta convocatoria también debido a molestias físicas que arrastra desde la semana previa al duelo de Pumas contra Chivas, por lo que había quedado fuera precisamente del encuentro. Así que bueno, Gales se enfrentará a Inglaterra en el estadio Wembley y a Bélgica en Cardiff dentro de las eliminatorias de la UEFA en esta fecha FIFA y el regreso de Ramsey, bueno, pues se quedará entonces en México, será una de las prioridades del cuerpo médico de los Pumas con la intención de que, bueno, puede estar disponible también para esta recta final de la Liga MX, donde a Pumas vaya que le urge conseguir puntos. En el fútbol internacional, Jordi Alba confirmó también el día de ayer que va a retirarse de las canchas después de que termine la temporada con el Inter de Miami. El lateral izquierdo aseguró que lo hace con una absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, agradeciendo por supuesto a los clubes a los que perteneció y se une por supuesto a Sergio Busquets, quien también había anunciado su retiro después de esta temporada. Nos da a entender quizás que el Inter de Miami estará teniendo un recambio generacional quizás y por supuesto la gran incógnita si van a seguir con Leo Messi, si se va a quedar en el equipo de las Garzas, si va a contemplar también el retiro o si va a buscar quizá oportunidad en alguna otra parte dentro del fútbol mundial, pero bueno, de momento Sergio Busquets y Jordi Alba se retirarán al finalizar la actividad con el Inter de Miami en la MLS. Hasta el momento se mantienen, bueno, en competencia hasta el 18 de octubre, fase regular, y todavía falta el camino a conocer en la ronda de los playoffs, Manuel, y mencionar que por ahí en el ciclismo Isaac del Toro finalizó ayer 8 en esta clásica italiana Trevali Varesine, así que pues sigue el ciclista mexicano dando cátedra por ahí, ayudando al esloveno Tadej Pogačar, quien se alzó campeón, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
Betsabe Rosales, gracias. Bueno, Juan Carlos Cruz nos va a presentar ahora una entrevista con Daniela Juárez, supervisora de Relaciones Públicas de Six Flags México. A ver, danos este tema, la edición número 13 del Festival del Terror. Te escuchamos, Juan Carlos, buenos días.
La edición 13 del Festival de Terror ha llegado a Six Flags y para saber un poco más de esta edición, platicamos con Daniela Juárez, supervisora de Relaciones Públicas en Six Flags México.
Esta edición viene con un terror a otro nivel, nuestras atracciones están increíbles, tienen nuevos spots para que se puedan tomar muchísimas fotos, también traen animatrónicos, olores desagradables.
Son 8 atracciones este año. Están dos de películas de cine, ¿no? No me sigas y una del universo del Conjuro.
Sí, correcto. Este año tenemos 8 atracciones, como tú lo dijiste, 2 de películas. Y también tenemos este año 2 traídas desde Knott's Scary Farm, nuestro parque hermano. Y están increíbles porque una es Cinema Slasher, es un universo donde vas entrando a literalmente a un cine y te vas adentrando a las películas de terror. Y otra que se llama Widows, que es de una experiencia en un asilo donde ancianos se convierten en zombies poseídos por arañas. Entonces también está padrísima. Y todo nuestro parque está decorado. Traemos esculturas gigantes, pero no solo eso. Ahora este año en las zonas de espanto nuestras criaturas traen unos props que si tú los visitas por ahí te van a espantar porque son unas cajas que aparentemente no traen nada, pero cuando las abren salen con monstruos gigantes. Entonces, pero también tenemos una zona en donde estamos libres de sustos, que es la zona infantil, y ahí van a poder encontrar el festival Kids Boo Fest, que es un festival diseñado para toda la familia, en donde se van a poder encontrar a nuestros Looney Tunes disfrazados de momias, de Frankenstein, todo esto. Y nuestra zona de pueblo mexicano está padrísima porque nosotros siempre nos enfocamos en nuestras tradiciones, entonces está lleno de ofrendas, de catrines, de catrinas, entonces ahí te van a recibir muy sonrientes ellos. Próximamente se van a estrenar 2 bares temáticos, uno de la experiencia del conjuro y uno que va a ser el laboratorio de Frankenstein, pero estén pendientes de nuestras redes porque muy pronto se van a estrenar.
Pues entonces repítenos otra vez, ¿hasta cuándo van a estar?
Claro, los invitamos al Festival del Terror que termina el 17 de noviembre aquí en Six Flags, México, y el 2 de noviembre en Hurricane Harbor, Huastepec. Y este año no se pueden perder las atracciones nuevas que están padrísimos, la zona de espantos.
Voy a repetir la página para los que no tengan el pase anual puedan adquirir sus entradas, sixflags.com.mx/México. Ahí encuentran toda la información. Muchas gracias, Daniela.
Gracias a ti, Juan Carlos. Te esperamos pronto.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, muy buenos días. Así va a estar el Festival del Terror allá en Six Flags, México. Bueno, que no se le haga tarde. La mañana de este miércoles 8 de octubre, Deyanira Pérez, Baena, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Pues mira, la tendencia del día de hoy es Chile y es por 2 temas. Uno, por la visita de Michelle Bachelet, expresidente de Chile en México. Ayer la recibió la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y pues dijo que hablaron sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. Y el segundo tema aún es este Tiny Desk de 31 minutos que ya ayer Vania Pasarán comentaba aquí en este espacio. Y pues mira, nada más mencionarte que hasta el momento ya cuenta con 4,527,000 vistas.
Pues le va re bien, ¿no?
Súper bien, la verdad es que súper bien. Este Tiny Desk de 31 minutos,
Manuel. Muy bien, muchas gracias, Virginia.
Gracias, Manuel, muy buen
muy
día.
Muy buenos días, mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.